El Club de las 5.
Estamos en el club de las 5, de las 5.43, de las 4.43 en Canarias. El gobierno rebajará el IVA de la electricidad del 10 al 5%, se lo venimos contando. Es una de las medidas que se recogen en el segundo paquete de medidas de lucha contra la inflación. Y nos preguntamos aquí si se va a notar y de qué manera, pues en la economía de su casa, vamos, en las economías domésticas. Máximo Cermeli es profesor de economía de Deusto Business School. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carles.
El ciudadano está un poco reticente, digamos, a hacerse grandes expectativas, porque después de aquello de ponerle coto al gas, que en principio iba a bajar la factura, luego en realidad la ha bajado en el plano hipotético, es decir, si nos comparamos con lo que deberíamos haber pagado si no estuviese en marcha esta medida. Pero a efectos prácticos, en la factura de momento todavía no se nota. ¿Puede ocurrir algo parecido con el IVA?
Pues realmente, ahora mismo el IVA ha bajado del 10 al 5, hemos tenido un nuevo impuesto reducidos y esto podríamos decir que es una medida que de alguna forma es un parche o un alivio, ¿no?, que viene a ayudar los hogares en este momento. Lo decía el propio comisario económico Pablo Gentiloni este fin de semana, decía que no es una solución especialmente efectiva, pero que alivia, ¿no? Es decir, es más de un año que sufrimos y vimos básicamente todo el pasado 2021 una reducción del IVA y sufrimos el precio de lo que es el precio de la luz, ¿no? Sufrimos el recargo en el precio de la luz y podemos decir que de alguna forma esta medida viene a aliviar, viene a ayudar a los consumidores. No solo los consumidores, es decir, los hogares, sino que también las empresas, porque no nos tenemos que olvidar que son un eje estratégico de nuestra economía y hay muchas empresas, sobre todo el sector intensivo en electricidad, que vienen sufriendo la factura de la luz durante el último año.
O sea, que es más posible que en realidad quien beneficie sean las grandes compañías, que son los que gastan más cantidad de kilovatios hora, más que a los ciudadanos.
Sí, podríamos decir que de alguna forma, ahora mismo, como la vez pasada, la reducción, bueno, realmente solo se suma, es decir, se ofrece a los que tienen una potencia contratada de hasta 10 kilovatios. No son las grandes empresas, pero por ejemplo, cuando hablamos de pymes, eso sí que es un gran alivio para estas empresas. Aún así, repito, la gran bajada fue del 21 al 10, de ahora del 10 al 5 la reducción es menor. Pero sin embargo, en un momento en que realmente el precio del tope del gas no está funcionando bien por una serie de factores meteorológicos y sobre todo hasta que no se baje el IVA también en el gas, porque nos tenemos que olvidar que en el gas todavía el IVA está al 21% y no se ha reducido, y el gas es un eje estratégico de esta factura de la luz, podemos decir que de alguna forma está representando un alivio sobre todo para las pymes y para los hogares con menos recursos económicos. Ahora, lo de la bajada del precio del gas es probable que sean uno de los siguientes cartuchos que tienen en mano el gobierno para poder reducir todavía más, es decir, tener más elementos para poder seguir reduciendo la factura de la luz.
Y entiende usted que eso sí sería eficaz.
Claro, porque realmente ahora mismo lo que vemos es que lo que se está ofreciendo en el mercado de las eléctricas es la introducción en la generación de electricidad del ciclo combinado. Es decir, se está utilizando mucho más el gas que antes debido, repito, también a factores climatológicos que se están dando y sobre todo, pues en este momento es importante que el gas es un eje estratégico para la producción energética y el gas es además el que está sufriendo todas las grandes presiones en el ámbito internacional por parte de Rusia, del conflicto y en general, ¿no?, lo que es la geoeconomía en este momento del mundo.
Más allá de esta cuestión del gas que todavía no ha sido aprobada y tampoco nos consta que se esté debatiendo, ¿cuándo cree usted que salvaremos esta parte meteorológica y podremos realmente empezar a notar los ciudadanos que baja la factura del consumo de electricidad?
Es probable que empezaremos a ver estos efectos después del verano, porque va a ser un verano muy seco, muy cálido. De hecho, ya hemos visto olas de calor llegar en momentos tempranos, ¿no? Es decir, normalmente estas olas de calor se producían en julio y agosto y ahora parece que estas olas se van adelantando y van a seguir. Va a ser un verano muy caluroso. Entonces vamos a tener un problema con la factura de la luz. Es decir, en general el verano siempre suelen encender muchos los aire acondicionados, como nos recordaban otras personas a lo largo de este año, ¿no? Como Borrell, como Draghi, han estado hablando de consumir menos gas, de encender menos el aire acondicionado. Pues esto lo vamos a seguir sufriendo en verano. Pero sin embargo, esperemos que vaya a haber un poco de alivio a la vuelta de vacaciones, es decir, con la refrescarse de las temperaturas. El otoño, si va a ser caliente por un tema, por ejemplo, salarial y de tema de inflación y otros factores económicos, esperemos que sea menos cálido en el ámbito del consumo de generación de aire.
En esta ocasión se plantea una bajada de impuestos que sin embargo probablemente tampoco suponga un gran gasto o una gran reducción de ingresos por parte del Estado, puesto que claro que la electricidad estaba tan cara que ya se estaba recaudando muchísimo más que antes, digamos, de esta subida y esta escalada de precios.
Eso sí, esta medida tendrá un coste aproximado, se suele estimar, bueno, hay diferentes estimaciones por parte del gobierno y luego por parte de GESTA, ¿no?, que es los técnicos del Ministerio de Hacienda, que será aproximadamente de unos 600 millones de euros por trimestre. Hablamos de 2.400 millones anuales. Claro es que como el precio también de lo que se está negociando, en este caso que se está ofreciendo, que es la luz, también sube, el impuesto del IVA, que es proporcional al coste final, permite al Estado recaudar más. Por ende, pues realmente el coste no es tan fuerte, es decir, el coste que tiene que asumir las arcas públicas no es tan fuerte debido a que se está incrementando el coste también de la electricidad, ¿no? De alguna forma podríamos decir que es una medida que viene a aliviar mucho los hogares y que se suma a otras medidas que se han puesto en marcha, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cheques o la reducción de los costes de transporte, y que viene a poner de una forma algunos parches, pero es importante que el gobierno también vaya reflexionando, y en esto creo que es un tema no solo del gobierno español, sino que en general de los gobiernos europeos, de una menor dependencia del gas. Esto es el tema del futuro, es decir, hablar de cómo desmarcarse de esta dependencia fuerte que tenemos los países europeos del gas ruso, y no solo.
Se reduce también el coste de los abonos de transporte. Esto dependerá en algunos casos de la voluntad que tengan los ayuntamientos y las comunidades autónomas y cómo negocien quién va a pagar lo que se bonifica en este caso. Pero claro, empezará a aplicarse en septiembre, que tiene su lógica porque es cuando vuelve la dinámica laboral. Pero en principio está aprobado hasta diciembre, o sea que tampoco va a ser durante tanto tiempo.
Sí, pero sabemos que hay medidas que si luego se ve que funcionan es probable que se vayan siguiendo incorporando. Por ejemplo, la bajada del IVA, no nos tenemos que olvidar que se empezó a poner en marcha en septiembre y ya estamos a casi un año y seguimos ahí. Parecía que era una medida transitoria, pero ahí se ha quedado, ¿no? Entonces es probable que, así como estábamos comentando con el IVA reducido del 21 al 10, que incluso ahora se ha reducido todavía más, pues parece que va a pasar lo mismo, o que seguramente pasará, con el bono de transporte. Es decir, que de momento estaría de septiembre a diciembre, pero es probable que se prorrogue. Así como incluso se podrían reforzar algunas medidas que están en marcha, hemos visto con la luz, pero es probable que en el sector del transporte también se sumen otros factores. No se están hablando, pero de momento, pero en cuanto también el sector de transportistas vuelva a ponerse en marcha, es decir, vuelva a subir un poco la voz, es probable que otras medidas, como por ejemplo ayudas específicas al sector del transporte, pues también se replanteen o se pongan encima de la mesa.
¿Y puede España soportar ese descenso de los ingresos por un lado y ese incremento de los gastos por otro cuando hay que controlar el déficit público?
Pues de alguna forma son medidas de momento sostenibles. Claro, esto dependerá de cuánto se vaya a alargar el conflicto y de cuánto se vaya a alargar esta tendencia de crecimiento de los precios. Es decir, todo apunta a que 2023 vayamos a entrar en una ralentización / recesión en todas las economías, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo. Entonces esto de alguna forma aliviará las tensiones inflacionistas. No digo que sea una buena solución, porque eso también creará otros problemas, pero de alguna forma pues sí que hará más sostenible, por ejemplo, el tema de los costes energéticos. Eso a cuesta de un menor crecimiento, a cuesta de un crecimiento de las desigualdades internamente, por la que el gobierno tendrá que aliviar o de alguna forma poner encima de la mesa otro dinero. Y un tema interesante, yo creo que ahí, Carles, es realmente el tema del encarecimiento del coste de financiación. Entonces sí que estas medidas de momento son sostenibles, pero según vayan incrementándose estas medidas o según vaya incrementándose el coste de financiarlo, es decir, el coste del tipo de interés, que subirá durante el mes de julio en adelante, pues esto de alguna forma hará que habrá que pensar de forma muy oportuna las medidas que se vayan a poner encima de la mesa.
Porque alguna medida adicional que se pudiera tomar para incentivar la economía y de alguna manera evitar tanto como sea posible caer en recesión en el año que va a empezar.
Bueno, realmente no nos tenemos que olvidar que tenemos una inyección de fondos públicos que empezaron con la pandemia, que ahora están todavía pendientes de incorporarse a la que es la economía. Pero, por ejemplo, algún tipo de reducción de impuesto específico a algunos colectivos o a algunos hogares, por ejemplo, que son con menos recursos, pues estas son algunas de las medidas, de alguna forma, expansivas, podríamos decir, en términos fiscales, que sí el gobierno podría plantear de cara a una ralentización. Sobre todo, por ejemplo, también, y esto vendría también de unas propuestas que llegan del otro lado, del Parlamento, del Congreso, por ejemplo, el Partido Popular también apoyaba una reducción, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas o de las pymes o de algunos hogares menos desfavorecidos, es decir, con menos recursos, de lo que sería el IRPF o el impuesto de sociedad. Entonces, Claro que estas son medidas de alguna forma que tenemos que ver desde el lado de la oferta. Es decir, ahora tenemos que tener en cuenta que lo que nos va a venir encima, esta ralentización, sobre todo no va a depender mucho de la demanda, es decir, del consumo que ya va ralentizando, sino que más bien hay que aliviar los que son las presiones de oferta. Es decir, hay que aliviar las presiones, costes de producción, por ejemplo, para las empresas, y pues en muchos casos lo que son los costes propios de las materias primas.
Máximo Cermeli, profesor de Economía de Deusto Business School, gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenos días.
A ti, Carles. Buenos días.
El Club de las 5. Carles Lamelo.